te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón.
Días, martes 12 de septiembre, 9:08, perdón que estamos partiendo un poco más tarde en este día que vuelve un poco a la normalidad después de haber tenido una temporada de lo que autodenominamos como la estación Teatino, hablando con casi todos, nos faltó solamente José Antonio Kast, todos los cabezas o coordinadores de asuntos económicos de los candidatos presidenciales para estas elecciones de noviembre. ¿Cómo está, señor director?
Muy bien, buenos días.
¿Algún balance de nuestra estación Teatino?
Oh, me pareció interesante poder escuchar de primera mano cada uno de los expertos y los responsables económicos de las candidaturas. Y si fíjate que si me llevo a alguna conclusión es que en algunos de ellos me parecieron posturas razonables que uno no ve en las candidaturas. Fíjate, me pareció en algunos casos que sus responsables económicos eran
más responsables que el candidato,
más razonables que incluso que el propio candidato en algunos casos de ellos. Ahora, yo no sé si también tiene que ver la temática del programa, el público que lo escucha. Muchas veces los candidatos y la gente de los equipos habla en función de quién lo está oyendo, ¿eh? Eso es el ABC. Cosa de mirar, por ejemplo, lo que dijo el candidato Guillier ayer ante el público La Sofofa, que les pegó una tirada de oreja a los empresarios, pero una tirada de oreja, pero con mucho cariño y con mucho respeto, ¿eh? Entonces, obviamente, cuando saben a quién tienen al frente, modulan, afinan la puntería respecto a lo que quieren decir. Pero dicho eso, puesto en perspectiva, me pareció interesante el ejercicio y yo creo que muchas veces les cuesta a este tipo de iniciativas tener largos minutos, en este caso en radio, para conversar, o tener centímetros columnas en los diarios o en las páginas web o incluso en televisión. Así que desde esa perspectiva nos deja contentos.
Nos deja un poco más tranquilos en general, pero yo no vi grandes propuestas. Echéme un poco cosas que sean relevantes y que realmente haya haya algo realmente novedoso. Oye, bueno, un día que los mercados en general siguen volando, Europa está positivo en general, menos el Financial Times de Londres, que está cayendo levemente, pero todos los demás están alrededor entre 0.3 y 0.5% arriba. El cobre, eso sí, está cayendo de manera relevante, un 1.4% de los commodities que sigo, el que más está cayendo el cobre. Eso es lo que está pasando en los mercados. Después, más rato, vamos a estar hablando de economía con Ángel Cabrera, socio director ejecutivo de Forecast Consultores, sobre todo en la marcha de nuestra economía en general y la economía a nivel mundial. Quería hacer dos comentarios en la editorial, que ayer también, a propósito del 11 de septiembre, ayer lo hice en el programa de la 1:30, que era esta cuestión, un comparativo entre la que cuando uno tiene amistades o está en una relación amorosa o en general, uno lo que hace a veces tiene peleas, tiene conflictos y tiene problemas. Y si eso se van solucionando, uno no anda todo el rato abriendo de nuevo la herida, por muy importante que sean, porque eso finalmente no conduce mucho y daña la relación. O sea, si hubo un conflicto, ponte tú con tu señora, un conflicto más o menos relevante, tú al año que se cumple ese conflicto no estás abriéndolo de nuevo para discutirlo de nuevo y tener el mismo problema con tu señora. Y en general, lo que siento que este tema del 11 de septiembre, un tema que ya pasó hace más de
44 años,
Comparo con lo que pasó, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, entre no sé, Alemania, Francia, Alemania, Inglaterra, que después de 44 años también, o mucho antes, formaron la Unión Europea, y no están todo el rato, sacándose en cara lo que puede haber pasado, no sé, con los alemanes cuando invadieron Francia, invadieron el país. O sea, tuvieron grandes problemas, pero la postura de ellos fue más que nada ya, ¿ok? Lo iremos solucionando, pero miremos hacia adelante. Y lo que yo siento acá, que lo que pasa cada 11 de septiembre es que se abre de nuevo la herida. Incluso ayer comentando esto y hoy día me encuentro con que se va a abrir una cuestión de la Comisión Balech, que es el tema de todos los torturados, que en general quizás algunos no quieren ni volver a recordarlo, y ¡pum! De nuevo empiezan a pasar ese tipo de noticias. Entonces, creo que eso no es tan bueno para todos, para seguir un paso adelante y seguir, ¿cómo se llama?, abriendo odiosidades.
Yo estoy de acuerdo contigo en una cosa, pero en desacuerdo con otra. Y voy a partir con el que estoy de acuerdo, lo de la Comisión Balej. La Comisión Balej hubo un acuerdo en su minuto para que lo que se declaró ahí no se conociera antes de 50 años, y la gente que habló ahí lo hizo en la confianza que eso se iba a cumplir. Por lo tanto, quebrar esa confianza a algo que incluso...
No, en el proyecto está, no se ha quebrado, porque...
Está amparado en la ley, pero no, porque dicen que...
Sigue en secreto.
Está bien, pero dicen que es para los tribunales de justicia. Así todo a mí no me gusta. A mí no me gusta que una cosa que se definió en su minuto de una manera y tú confiaste en la forma en que se iba a hacer, te la vengan a cambiar. Respecto a lo otro, y más allá de la posición que tenga uno u otro al respecto, como una definición teórica, yo creo que las heridas se cierran definitivamente o no se vuelven a abrir cuando los temas se solucionan. Pues tú dabas un ejemplo, por ejemplo, una pelea, una cosa más, bastante más mundana, más simple y más cotidiana, una pelea matrimonial o una pelea con un amigo. Incluso en esos casos, cuando esas peleas no llegan al fondo, tú no limpias la herida, no le echas alcohol, no la desinfectas, no la curas, es difícil que esa herida no rebrote después, pues. Y aquí, y ni siquiera lo digo para un solo lado, aquí hay heridas abiertas por dos sectores de la sociedad. Esta sociedad se quebró al principio de los 70, vino el golpe de Estado y hasta el 73 estaba ganando una parte de la sociedad, vino el golpe de Estado y ganó otra, impuso un modelo, y ese modelo, con matices, pero ha sido el que ha imperado hasta el día de hoy, a pesar de que ha habido mayoría de gobiernos de centroizquierda. Yo creo que cualquier persona que tenga un familiar en una situación de torturado o de detenido desaparecido, si fuera mi caso, que no lo tengo, pero si fuera mi caso y yo tuviera un familiar torturado, detenido, desaparecido, yo no pararía hasta conseguir justicia o la verdad. Entonces también hay que entender a la gente que está afectada por eso. Yo al menos desde ese punto de vista yo empatizo. Cuando le toca a uno, las cosas son distintas.
Sí, podemos seguir discutiendo eternamente, pero creo que la comisión, el tema de la Comisión Vale, finalmente es seguir abriendo más la herida que quizás no era necesario. Bien, vamos a ir a algunas noticias antes de conversar con nuestro invitado de hoy día. Los mercados mundiales operan con moderado avance luego de la euforia de ayer. En Europa, París y Frankfurt lideran la alza, apoyados por la moderación del euro, el que se mantiene bajo los 1,2 por dólar. El Reino Unido se queda atrás por el alza de la libra. En Asia, Shanghái cerró prácticamente plano, mientras que el Nikkei de Tokio subió un sólido 1,18% y alcanzó su máximo nivel en un mes, luego que la ONU aprobara también un paquete de sanciones sobre Pyongyang por sus ensayos nucleares. Ayer el IPSA terminó con un alza de un 1,18%, su mayor alza diaria en dos meses, y alcanzó los 5.122 puntos. También con una alza, bueno, ahí la vamos a comentar un poco más adelante.
Seguro que esa alza fue empujada fundamentalmente por las acciones de Banmédica, que ayer tuvieron un crecimiento del 25,37%, sumado en cuatro jornadas, ¿eh? O sea, sumado a las cuatro jornadas, incluida la de ayer, un 25%. Esto tiene que ver obviamente por la OPA lanzada por el Grupo Americano de Salud, UHG. Y en la misma línea, la Tercera agrega hoy día que los máximos ejecutivos de Banmédica y UHG se reunieron.
United Health Group.
Así es. Se reunieron ayer en Lima y viajarán a Bogotá durante el día de hoy. Mañana viajarán a Bogotá. Durante este mes, además, arribarán al país en forma paulatina un grupo de 30 ejecutivos liderados por Molly Joseph, CEO de este grupo, el área que estaría a cargo de la operación. ¿Y por qué están yendo a Lima y a Bogotá? Porque Banmédica tiene operaciones en Perú y en Colombia. Esa es una de las razones que hace muy atractivo esta compra a los norteamericanos. Ellos tienen una posición muy importante en Brasil, en algún otro país latinoamericano, pero con la compra de Banmédica están accediendo ya a tres mercados importantes de América Latina, lo que les da ya un tamaño en la región muy relevante. Ellos son muy grandes en Estados Unidos y en algunos otros países. Ayer veíamos los números, está valorizada en bolsa 191 mil millones de dólares, por eso esta compra de 2.800 millones de dólares no es una gran cosa para ellos, pese a que están entrando un negocio complejo, que está en la mira de las autoridades y a la que le quieren hincar el diente en materia regulatoria.
Sí, pues. Bueno, por eso quizás también los otros accionistas de Banmédica están pidiendo 2.500 por acción. Creo que ayer cerró más o menos en 2.060 y están ofreciendo 2.150.
Ahora, el premio que están ofreciendo no es nada malo, es sobre un 35%, sobre el valor en que estaba la acción antes de lanzarse la OPA. No haya la ambición
romper el saco,
es un muy buen premio.
Sí, bueno, siempre está ahí ese equilibrio que hay que tener en todo orden de cosas.
Y tú sabes que este grupo norteamericano ya es, creo que es el tercer o cuarto intento. Ellos tenían una, no una obsesión, porque pero sí veían con mucho interés la complementariedad de los activos de Banmédica con los que tenían en el resto de la región, y este es el tercer o cuarto intento por quedarse con ella. Así que, y el precio evidentemente es atractivo, ya aparecen voces que esperan una mejora en la OPA, pero pareciera ser que al menos los controladores, tanto el grupo Fernández León como Penta, están de acuerdo. Esta Moneda es el principal minoritario, tiene casi un 9%. Moneda siempre ha sido muy activo, sobre todo en este tipo de operaciones, en maximizar el valor para sus clientes que están en esas cuotas. Me imagino que es el fondo pionero
Echeverría, sí.
Claro, muy activo, y donde van a registrar una utilidad extraordinaria.
Así es. Bueno, también por otro lado, buenas noticias, Sokimich B y Las Cascadas subieron con fuerza la tarde de ayer. Nitratos subió un 8%, Sokimich B un 6%. Y esta alza se produce en medio de rumores sobre cambio de control y luego de que Sokimich entregara detalles del negocio que va a desarrollar en Australia con la australiana Kidman. A través de un documento también enviado a la SBS, Sokimich informó que adquirirá el 50% del proyecto de litio Mount Holland. 7,14% subieron los papeles de Sokimich y alcanzaron su máximo histórico de 32.200 pesos.
Esta es la acción.
¿Te acuerdas cuando está a 7.000 más o menos, llegó en la peor época?
Mira, 32.000 hoy día. Y esto demuestra por qué la bolsa está volando, la bolsa chilena.
Bueno, acá, claro, Gas Médica no tiene mucho que ver con el IPSA, Sokimich, sí.
Así es.
Y creo que ayer fue la más transada también.
Oye, y algo también interesante y demuestra un poco la vitalidad en la que estamos y en la que los importadores de autos se quedaron cortos en todas sus proyecciones, porque están muy buenos los números. Ayer la Asociación Nacional Automotriz de Chile, ANAC, informó que las ventas anotaron un alza récord de 44% en el mes de agosto. En el octavo mes del año se comercializaron 35.354 vehículos nuevos, mientras que en el acumulado anual se anotan 226.109 unidades, un 20% más interanual. Algunos van a decir, oye, pero en agosto siempre se vende más porque el cambio de año es en septiembre. Es verdad, pues, pero este agosto también es comparado con el agosto del año anterior. O sea, han estado muy buenos los números de los autos, y yo creo que con lo que está pasando con el tipo de cambio es probable que algún traspaso puede haber, o al menos va a ser un incentivo para no subir los precios. Así que es una industria que está también muy, muy sólida.
Oye, a propósito de auto y a propósito de la canción que pusimos inicialmente, estuvo acá la ministra conversando en el Lemonov. El proyecto para regular las plataformas Uber, Cabify y estas novedades que hay mucha gente usándolo, lo encontré bastante... que le falta mucho, bastante malo en términos de conceptuales. Para las plataformas nuevas, le van a empezar a exigir a los autos una serie de condiciones que se habla que es por la seguridad de los pasajeros, como, no sé, tener airbag, el auto con una cierta cantidad de centímetros cúbicos hacia arriba, ¿cómo se llama? Licencia profesional para los conductores, lo cual yo ahí estoy de acuerdo, porque los que manejan Uber, por lo menos cada vez está peor la calidad de los choferes. No así la calidad de los autos, que bastante, en general, bastante superior a los taxistas, pero no regulan los taxistas. Los taxistas que siguen con los cuentos de los taxímetros. La otra vez me tocó en vivo y en directo un taxi que me...
¿Qué hiciste?
No, que me distraje un rato, vi el taxímetro, digamos, en una...
No, pero ¿cómo reaccionaste?
No, o sea...
¿Ni la peleaste?
No, o sea, no me dieron ganas, no... Pero, en general, uno se sube a un taxi, el asiento está vencido, el auto está hediondo, tenés que pagar solamente en efectivo, no tienen acceso a tarjeta de crédito, no hay transparencia en la tarifa. No hay que esperarlo, no hay cómo llamarlo en general. No hay un acceso rápido a los radiotaxis. Los choferes en general pueden manejar mejor, pero el proyecto apunta solamente a poner trabas a las plataformas Uber y Cabify, que incluso son más barato que los taxis. O sea, un servicio mejor y más barato en general. Y les van a poner, entre comillas, impuestos a esta plataforma que finalmente... nosotros como usuarios vamos a terminar pagándolo, y no hay ningún aporte de mejoría al servicio de taxi. Yo ahora que estuve, por ejemplo, en Estados Unidos, todos los taxis eran estándar en todos los estados, con una pantalla que te indicaba la tarifa, con un pago con tarjeta de crédito totalmente rápido, siendo que era una tarjeta internacional.
El tipo de auto es parecido.
El tipo de auto muy, muy parecido. Los choferes muy, muy buenos, digamos. Entonces, uno se sube a un taxi acá y para los extranjeros dan vergüenza incluso. Y uno llega también al aeropuerto acá y está lleno de taxistas así como ofreciendo su servicio. No hay ningún aeropuerto casi en el mundo que uno llegue y esté lleno de gente que te ofrecen el taxi, uno tiene que andar diciendo que no.
En Latinoamérica un poquito así, ¿eh? pero dicho eso, fíjate que a mí de Uber, que no soy un gran usuario, pero lo he ocupado algunas veces, lo que no me gusta es que en general me pasa que me han tocado choferes o conductores muy jóvenes, que realmente no se saben las calles y que tampoco manejan muy bien. Probablemente los taxistas, a pesar de la calidad que entregan, son conductores profesionales, si no les puede llamar con algún apellido. Sí. Pero los Uber es lo único que no me gusta y me preocupa también de repente, no sé, por la noche cuando uno manda un hijo, que no ande con un conductor muy ducho, muy, muy, muy bueno, porque son gente que lleva pocos años manejando. Hay gente también más madura, pero hay harto cabro manejando en esto. Y eso es lo único que no me gusta. El resto me parece todo superior a los taxis.
Sí. ¿Cómo se llama? De acuerdo. Parece que Cabify es un poco mejor en eso.
Eso no lo he ocupado, fíjate. Voy a probar con Cabify.
Oye, Credit Corp pone en venta el total de sus acciones en BCI, de BCI, para este viernes. Está fijada la operación por el 1,85% de la propiedad del banco. Los títulos en total estarían valorizados en 146 millones de dólares según el precio al que cerró ayer la acción de BCI.
Es un buen paquete, ¿eh?
Y hay otra cosa importante hoy día a nivel de internacional, con la presentación de...
¿Del iPhone?
Del posible iPhone X.
Así es, un iPhone 8, todavía no se sabe, pero lo más probable es que se llame iPhone X. Una década después de que Steve Jobs presentara el primer iPhone, Apple develará hoy un iPhone rediseñado, además de otros nuevos teléfonos, una gran actualización del Apple Watch y del Apple TV con mayor definición. Yo tuve un Apple Watch.
¿Y? No, ¿ya lo dejaste en el velador?
No me gustó. No, me retaron, porque me lo regalaron por un cumpleaños y después lo vendí. Me dijeron, ¿cómo lo vendiste?
Ah, ¿lo vendiste?
Sí, porque no lo ocupaba, y no son baratos, fíjate. No son baratos.
¿Y lo vendiste así como...?
Me lo ofrecieron comprar en la oficina.
Ah, ya. Ya, bien.
No le encontré la gracia andar cargando el reloj todos los días, le encontré una lata.
Sí.
¿Ah? Entonces de repente se me olvidaba cargar el reloj y no voy a tener reloj. Y esto de que todo el rato, además, no me gustó, fíjate, el producto. Y por lo que me doy cuenta, uno de repente mira a la gente.
No ha tenido mucha cobertura, no.
Por lo menos no es una locura lo que le ha ido al Apple Watch.
No.
En cambio, el Apple TV sí me gusta mucho.
Sí, ese no lo he usado yo. Bien, en Porsche definitivamente no conocen de límite, nos queda claro con Porsche Cayenne Platinum Edition y los increíbles precios de las últimas unidades a partir de 42.990.000 con financiamiento, compra inteligente, Forum. Lo puede ver en porschecenter.cl y yo tuve la experiencia la semana pasada de manejar este Cayenne Platinum Edition. Me encantó, una potencia muy relevante, pero lo que más distingue, yo creo, a los Porsche es la capacidad de doblar, de frenar. Y la cabina de lujo que tiene. O sea, tiene todos los lujos y la suavidad de un deporte. O sea, la suavidad de un auto, de una Suburban, digamos, pero con el pique y la versatilidad de un deportivo.
Yo supe que hubo una cosa que no te gustó.
¿Cuál?
Devolverlo.
Sí.
Después que se hizo el auto uno nomás.
Exactamente. ¿Ah?
Hoy el Fondo Independencia Renta Inmobiliaria, que es administrado por Independencia, durante el primer semestre generó una rentabilidad bursátil del 35%. ¿Eh? Mira, para que estés atento. Diversifique en forma inteligente su cartera de inversiones, invierta en fondos rentas y obtenga sus beneficios. Independencia, administradora general de fondos.
Cambia ahora tu departamento o casa por un depto más grande y mejor, con parte de pago Almagro. Deja en parte de pago tu propiedad actual, te la reciben a precio de mercado y paga 0% por los proyectos con entrega 2017-2018. Descubre más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
¿Te ha pasado que a veces no entiendes qué es lo que te dicen las personas? ¿O te cuesta seguir el hilo de una conversación? Qué terrible, esto pasa de repente. Roger Graus sabe lo importante que es escuchar bien. Por eso tiene audiometrías gratis en su centro de audiología de Orrego Luco, 4 y 5 de octubre. O sea, queda tiempo para que se programe. ¿Eh? Puedes llamar ahora al servicio del cliente al 600-6000-795. Para mayor información sobre otras promociones, ingresa a www.ryk.cl.
Y con la Sorantel y Starbucks, mira el beneficio que puedes tener en las bebidas preparadas en barra, un 30% de descuento todos los martes y 10% de lunes a viernes con la zona Entel y las bebidas preparadas en barra de Starbucks.
Oye, me llegó una promoción extraordinaria y yo creo que la voy a aprovechar. Dice, hay un surtido de suéteres de cuello en B y chalecos sin mangas que son excepcionalmente suaves y livianos, perfectos para el cambio de estación, de Brooks Brothers, de esta temporada ya, 2 por 100.000 pesos.
¿Te llegó?
Me llegó a mí, mira, estoy mostrando mi teléfono aquí.
Me parece muy, muy bien. Bien, y siéntete protegido en este mes de la patria y celebra como buen chileno junto al seguro accidentes personales de Euroamérica, con el que te sentirás tranquilo frente a imprevistos que puedan ocurrir durante esa fecha. Euroamérica, un buen consejo siempre. Que me acordé de un accidente que tuvo, que era el pololo de mi mamá una vez que fuimos a la fonda esas de Banquehue, que al final de la fonda se cayó un hoyo.
Pero estaba medio puesto,
mi, señor. Mi tío Leo, que en paz descanse.
Sí.
Oh, que me dio risa. Tuvimos que sacarlo entre todos.
¿Y venía saliendo o echando la fonda?
No, saliendo.
Ah, ya, ya. ¿Ah? Ya entendemos por qué se cayó.
Sí.
Oye, con MSC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos: ética familiar y estándares globales. Tradición de honestidad y respaldado por los líderes en seguridad y transparencia. MSC es una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Bien, vamos a conversar. Estamos en línea con Ángel Cabrera, socio y director ejecutivo de Forecast Consultores. ¿Cómo está, Ángel?
Hola, Cristian. ¿Qué tal, Juan Pablo?
Bien,
¿cómo
gracias.
Estás, Ángel?
Oye, Ángel, pareciera que el mundo está, bueno, después de los problemas de, no sé, de los huracanes, después de lo que pueda pasar con Norcorea, pero como que el mundo está en un boom en general, como que todos están empujando hacia el mismo lado y como que no se ven problemas así estructurales como para que la economía siga creciendo y los mercados así lo apuntan. ¿Qué opinas tú de eso?
Sí, yo creo que la economía mundial está viviendo un buen momento en términos macroeconómicos y financieros. De hecho, en base a los datos conocidos actualmente, se estima que el crecimiento mundial este año va a estar en torno al 3,5, el próximo año un 3,6, lo que configuraría el mejor bienio desde antes de la crisis subprime, o sea, en los últimos 10 años. Y en los mercados financieros, la verdad es que todos los precios de los activos han estado con tendencias más bien alcistas, reflejo de una situación de extrema liquidez a nivel global y tasas de interés en mínimos históricos.
Oye, y como te preguntaba, este tema de las tasas de interés en mínimos históricos por tanto tiempo, ¿no puede ir dibujando algún tipo de problema hacia el futuro que no estamos viendo?
Sí, genera potencialmente algunos problemas. Yo diría el peligro más serio es que en esta situación de extrema liquidez y bajas tasas de interés se pueden generar burbujas financieras en los precios de algunos activos. En este momento yo diría que el caso más claro de situaciones múltiples de burbujas se está dando en China. La economía china ha venido incubando una serie de burbujas en los últimos años. Hoy día la más activa es en el mercado inmobiliario. A nivel global, no es tan evidente que tengamos burbujas muy exageradas en los precios de los activos, pero sí vemos precios altos que solamente son consistentes con una mantención de las tasas de interés extremadamente bajas. Si las tasas de interés en algún momento experimentaran una subida rápida, los precios de las acciones y de las viviendas en muchas partes experimentarían caídas relevantes. Otro peligro asociado a las tasas de interés muy bajas es que se transforman en una especie de impuesto a los ahorrantes. Estas tasas de retorno tan bajas dificultan aún más el obtener buenas pensiones en los sistemas de capitalización individual. Es muy difícil hoy día obtener un retorno significativo sin tomar más riesgo que en el pasado.
Sí, sí. Y eso, Ángel, que la burbuja en el mercado de propiedades chino, es una burbuja que lo que se dice, eso sí, que si es que empieza a tener mayores problemas, el Estado chino lo puede, de cierta manera, controlar, y no es algo que estallaría como estalló, no sé, la crisis subprime.
Mira, la verdad es que efectivamente el poder que tiene el gobierno chino es mayor que el que tienen los gobiernos occidentales en términos de su capacidad de intervenir en los mercados internos. Y por eso que las burbujas en todas las dimensiones han alcanzado tamaños que exceden ampliamente lo que hemos visto en Occidente. Por ejemplo, la deuda interna de China hoy día llega al 280% del PIB, mientras que el récord anterior era en Estados Unidos, justo antes del estallido de la burbuja subprime, donde la deuda había llegado al 210% del PIB. Esto es porque el gobierno chino está a ambos lados de la mesa, es el dueño de los bancos y también controla a las grandes empresas que son las principales deudoras de esos bancos e indirectamente a los gobiernos locales que son los segundos mayores deudores de los bancos. Entonces, el gobierno chino efectivamente puede hacer un montón de cosas que en Occidente no se pueden hacer. Ahora, sin embargo, eso no significa que las burbujas puedan crecer en forma indefinida, porque por definición las burbujas tienen un límite, no pueden ser más grandes que la economía que las sustenta, no pueden llegar a ser más grandes que la economía china, o no pueden ser más grandes que la economía mundial. Entonces las burbujas no pueden crecer al infinito.
Ángel, y si entramos un poco en la economía local, la economía doméstica, ¿tú estás viendo hacia adelante una recuperación sólida o estás viendo algo todavía muy muy tenue y le dejas mucho espacio a lo que pase con las elecciones y con los programas que pueda ejecutar un nuevo gobierno para que intentemos en algún minuto recuperar la senda de crecimiento?
A ver, venimos de un primer trimestre realmente malo, en que la economía creció un 0,5%, y creo que vamos a un segundo semestre que va a ser un poco menos malo, con un crecimiento que debiera andar en torno al 2,5%, lo que nos va a dar un año con un crecimiento promedio del 1,3-1,4%. El peor de la última década, el peor desde la recesión del 2009. Pero la situación externa ha mejorado sustancialmente. Estamos viendo una mejoría en los términos de intercambio, un buen crecimiento mundial y una abundancia de flujos de capitales hacia las economías emergentes. Eso configura un escenario alentador para la economía chilena pensando ya en el 2018. Sin embargo, la capacidad de capitalizar ese buen escenario externo depende críticamente de lo que ocurra en las elecciones. Para que la economía chilena vuelva a crecer a tasas un poco más altas, sobre el 3%, necesitamos una recuperación de la inversión. Este va a ser el cuarto año consecutivo en que la formación bruta de capital fijo experimenta una caída, y necesitamos imperiosamente recuperar esa inversión. Y eso yo creo definitivamente que es muy dependiente de lo que ocurra en el ámbito político.
Y esa recuperación de la inversión, más allá, si pensamos en que lo más probable es que gane el candidato que al mercado le gusta, que en general, perdón, a los empresarios le gusta, que es Sebastián Piñera, ¿el solo hecho de que él gane va a generar un ambiente favorable, o tiene que ir acompañado esto de reformas estructurales?
A ver, yo creo que el eventual triunfo de Sebastián Piñera va a generar una mejoría en la confianza empresarial, que todavía sigue bastante deprimida. Pero para que esa confianza empresarial mejorada se traduzca en aumentos de la inversión, eso tiene que ser validado por hechos concretos. Y en particular yo creo que la tarea más imperiosa es relajar el cuello de botella que se ha generado en el proceso de regulatorio para la aprobación de proyectos. Como el caso Dominga lo acaba de ilustrar en forma bastante clara, tenemos en Chile un problema muy serio con nuestra institucionalidad en el ámbito de la regulación medioambiental. El problema es que es arbitraria y discrecional y con mucha injerencia política. Ahí tenemos un problema muy serio. Y yo creo que hay que trabajar fuertemente para mejorar esa situación, y eso unido a otras reformas, probablemente mejora una contrarreforma tributaria y una mejoría en el funcionamiento del Estado, Bueno, eso ya iría validando una mejora en las expectativas, y eso unido a precios del cobre más alto, debiera traducirse en una recuperación de la inversión.
Ahora, una corrección de la reforma tributaria sería la reforma de la reforma de la reforma. Podría ser medianamente rápida, aunque yo creo que no podríamos gastar el primer año casi seguro. Pero ya el otro tipo de cambios como los que tú propones, son cosas que no se logran tan rápidas, son cosas en las que se necesitan mayorías o al menos acuerdos en el Congreso, cosas que tampoco se ven fáciles.
A ver, en el tema de la regulación medioambiental, la verdad es que si bien yo creo que se necesita una reforma profunda que mejore el sistema, que establezca reglas claras y que reduzca la discrecionalidad. De hecho, mi idea, mi propuesta es movernos hacia un consejo medioambiental compuesto por consejeros del más alto nivel técnico, parecido a lo que sería el consejo del Banco Central, que sea una institución completamente independiente. Bueno, yo estoy consciente de que una reforma de esa magnitud es un proceso largo y políticamente complicado. Pero yo creo que se puede avanzar en la aplicación de la normativa que tenemos hoy día. Básicamente, dando instrucciones a los funcionarios de que actúen con mayor criterio técnico y que sean menos susceptibles a las presiones políticas y darle un poquito más de objetividad. Entonces yo creo que trabajando con lo que tenemos hoy día se puede relajar parcialmente el cuello de botella que tenemos en el sistema de evaluación ambiental. Ahora, para lograr una mejoría estructural, sí, estoy de acuerdo, se necesita un proceso mucho más largo y políticamente complicado. Pero creo que se puede hacer, con lo que tenemos, se pueden lograr avances relevantes en el plazo relativamente corto.
Oye, Ángel, para ir terminando, ¿tú ves que el precio del cobre que ha tenido un aumento sustancial en el último tiempo es sostenible, este precio de alrededor de 3? ¿O crees que puede haber hay un factor muy especulativo?
Bueno, siempre hay algún elemento especulativo, pero yo creo que hay factores más de largo plazo. Con la economía mundial creciendo, como les decía, al mayor ritmo en los últimos 10 años, con una China en donde el gasto en infraestructura y en el sector inmobiliario viene creciendo muy fuerte, la demanda ha estado sólida. Y eso choca con una oferta que se ha hecho cada vez más inelástica, no solamente en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo, porque dado que veníamos de precios muy bajos, la inversión en nuevos proyectos ha sido muy baja durante los últimos 4 años. Y eso hace que la capacidad de respuesta de la oferta en el mediano plazo sea baja. Además, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial se ha hecho más difícil lograr la aprobación de grandes proyectos mineros. Y eso reduce también la capacidad de respuesta de la oferta en el largo plazo. Por lo tanto, si esta mayor demanda se consolida, entonces vamos a estar viendo un precio más alto probablemente por un par de años.
Bien, buena noticia entonces. Bien, Ángel Cabrera, socio director ejecutivo de Forecast Consultores, muchas gracias.
Encantado, que esté muy bien.
Gracias, gente.
Bien, vamos y volvemos para conversar de lo que está pasando en los mercados en este minuto en detalle. Bien, estamos de vuelta, casi 10 para las 10 de la mañana. Vamos a conversar con José Baeza, Head of Equity 6, Santander Corredor de Bolsa. Muy buenos días, José.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien. Pues. Bien.
Qué bueno, Lero.
Cuéntanos un poco cómo se está desarrollando la cosa hoy día, porque está un cobre cayendo. ¿Qué efecto ha tenido en el dólar, que ha estado ahí en la pregunta de todos?
Ha tenido el efecto que más o menos esperamos con un cobre a la baja. Se está depreciando el peso chileno, ya casi un poquito más de 3 pesos, ya está pasando 625,93, casi 626 pesos ya. En un día en que tenemos un cobre cayendo un 1,35%, hace relativamente lógica. Y también a nivel mundial, no nos olvidemos que el dólar ha tenido una fortaleza bastante importante esta semana. De ayer hasta hoy día, el dólar ha mostrado un comportamiento mucho más fuerte que lo que venía haciendo la última semana, y eso ha llevado a que en general todas las monedas de los mercados emergentes, y no solo emergentes, sino que también desarrollados, se hayan visto depreciadas en frente al dólar.
Oye, ¿y el dólar entonces a 6.25 más o menos está?
6.26, se aproximamos, 625,93 está pasando ahora.
Ya, ¿y crees tú que va a seguir en esa tendencia hoy día?
Sí, tiene toda la cara, a no ser que salgan un par de noticias que no esperábamos. Ya el dólar ha estado bien fuerte, como te comentaba. El cobre en general, las voces del mercado decían que la apreciación del cobre no era tan justificada, que gente hablaba que estaba un 10% más caro que lo que debía estar, otros hablaban que era incluso más, incluso menos. Pero en general, más o menos el consenso era, de hecho, desde el mismo Codelco decían que el alza que había tenido no era justificable, que si en ellos esperaban un dólar, un cobre fuerte, no lo esperaban así tan fuerte y con un rally tan alcista como tuvo la otra semana. Sí, claramente ahora está teniendo una etapa de corrección, sigue sobre $3, pero ya a nivel un poquito más sano que las alzas que hemos tenido fuerte hace un par de semanas. Entonces eso, obviamente, el dólar hace que se nos vaya para arriba nuevamente.
Oye, José, y como vedettes de la semana, Van Meica, Sokimich.
Sí, bueno, Van Meica, las noticias del viernes, con que las que nos sorprendieron el viernes pasado alrededor de las 6 de la tarde, que la OPA 2.150 pesos por parte de este grupo estadounidense. Hoy serían noticias de prensa que minoritarios estaban pidiendo que le hicieran a 2.500 pesos. Obviamente en el PIB no hay engaño, pero vamos a ver si es que lo logran. Obviamente para el resto de la gente, mientras más paguen mejor, es lógico. Y Sokimich, desde la noticia que salió ayer, que están, vaya, le dieron luz verde en cierta forma a un proyecto de explotación de litio que tienen en Australia. Eso le pega muy bien porque en cierta forma viene a darle una nueva fuente de ingresos a Sokimich y no estar solamente centrado en Chile, sino que esta diversificación que está buscando la compañía de buscar exploraciones en Australia con técnicas de explotación que ellos no tienen, pero que sí tienen ganas de desarrollarla, lo que están haciendo en Sudáfrica, en Argentina, todo ese tema, habla de una compañía que está tratando un poco de sacar los huevos de un canasto en Chile con todo el ruido que tienen con la Corfo y de expandirse a nivel global, y eso es muy bueno para la compañía, ya la tuvimos casi un 7% arriba. Y por otro lado, la noticia de esta fusión entre Potash y Agrium, que van a crear la mayor empresa de fertilizantes del mundo, que si no me equivoco se la nombra Nutria, hizo que reguladores tanto de China como de... Se espera que reguladores tanto de China como de India obliguen a Potash a desprenderse de ciertos activos por temas monopólicos. Y uno de esos activos que podría desprenderse, obviamente, es Sokimich. Y hace que empiece nuevamente el ruido que puede llegar una empresa extranjera, China, siempre se habla de que vuelva, que esté interesada por Sokimich. Entonces esas dos noticias hace que Sokimich esté totalmente por las nubes y esté siendo de las más transadas del día también, y que están todos los ojos encima.
Pero el hecho de que a Potash la obliguen a vender, ¿no debería ser el efecto contrario?
Es que no necesariamente, porque históricamente Ponce Leroux y Potash nunca han tenido mucha afinidad, que digamos, ¿ya? Entonces, si llega otro socio en el fondo, se sale Potash, llega otro socio, puede haber mucho mejor gobierno corporativo, pueden estar en el fondo las intenciones más alineadas, puede mejorar un poco el ambiente que está dentro. Y
ahora, pero en el último tiempo han limado presas, ¿ah? ¿Eh?
Sí, limaron las presas a principios de este año, sacaron un hecho esencial de que no iban a pelear más, casi están haciendo las paces. Pero en general siempre ha sido históricamente mala, ya, a pesar de que ahora se ven un poquito más abuenados. Y eso, si le sumamos en el fondo que puede haber interés de empresas chinas que son grandotas en el fondo y que puedan pagar un buen precio y revalorizar todo el sector, es bastante bueno. Y más encima, si le podemos sumar a que... de que por esa X razón se termina lanzando una OPA por la compañía, cosa que no creemos, obviamente, obviamente hace que la compañía esté subiendo. Y también, obviamente, acordémonos de que Sokimich vende productos, y uno de los productos que más vende es litio, y está por los máximos históricos. La tonelada está como en $13.200 la tonelada, o sea, está en precio realmente alto, y no se ve cómo vaya a bajar. las únicas noticias que salen con litio son noticias positivas, mayor exploración, gente buscando, que es el petróleo del futuro casi. Entonces no hay por dónde en el fondo le pegue negativamente a la compañía en el mediano plazo.
Oye, finalmente dos cosas. ILC, que con esta operación de Van Médica algo se habla en el mercado, y con lo que está pasando con BCI, ¿cuál es tu visión?
A ver, ILC, obviamente, el hecho que haya una OPA en un competidor, si lo queremos ver así, como Van Médica, te viene a... Hay tres razones. Primero, que hay extranjeros que confían todavía en el sector, ¿ya? Que están viendo valor donde a lo mejor nosotros acá localmente no lo estábamos viendo por toda la contaminación interna que tenemos. Segundo, te vienen a valorizar, a revalorizar el mercado. Las OPA... te vuelve a marcar precio de cierta forma a la industria, y eso hace que en el fondo todos los partícipes de esa industria revaloricen sus activos de cierta forma. O sea, si mi competencia vale mucho más de lo que esperaba, yo también valgo mucho más de lo que yo creía, ¿ya? Y tercero, obviamente, la gente que está invertida en Van Médica y que está buscando exposición al sector salud, al sector ISAPRE, se le van acabando un poco las alternativas para invertir, y unas alternativas ILC. Entonces, si conjugamos esos tres factores, obviamente hace que ILC haya estado subiendo como la espuma desde el viernes. Y por el lado de BCI, esta es una operación que más o menos se estaba esperando en el mercado. Esta es una participación, tengo entendido, no han hecho yo no he visto información oficial, pero es lo que más o menos se comenta en el mercado, que es lo que tenía BCP, que son este banco peruano controlador de Credicorp, en BCI. Ya la familia Romero, desde hace muchos años, que tenía un porcentaje del Banco de Crédito de Inversión acá en Chile, y por razones relativamente obvias, porque ya son competidores fuertes acá en Chile por el lado de Credicorp, ha estado desprendiéndose de esta participación. Y esto sería la última cola en el fondo que le ha quedado en la compañía. Es una subasta libre de órdenes, en el fondo no se sabe de precio, la gente entra como cualquier libro, y el viernes se coloca y vamos a ver a qué precio cae, pero obviamente la reacción inmediata al mercado fue salir a pegarle a la acción y bajarla casi un 1%.
Muy bien, don José Baeza, muchas gracias.
Que esté muy bien, adiós.
Muy completo su informe, muchas gracias. José Baeza, Head of Equity 6 de Santander Corredor de Bolsa. Ahora continúe, los invito a continuar en Radio Duna, vienen las noticias, y después Bárbara Espejo y Suena Bien, y a la 1:30 viene el licenciado con la Cata, y van a estar hablando del tema Apple. ¿Qué está pasando con esta nueva presentación que tengo entendido que hoy día durante la mañana, o no esotérico? ¿A qué hora es la presentación del iPhone? ¿A las 2? Bueno, ahí vamos a estar en paralelo entonces. Así que los dejo invitados para ese programa. Muy buenos días, señor director. Como siempre, un agrado verlo.
Buenos días, doctor.